Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que usted esté poniéndole play a este podcast que hemos tenido a bien llamar Calibre 1270, donde con el amigo Nicolás Ferraro y quien les habla, Rodolfo Santulo, repasamos 12 clásicos absolutos del cine negro norteamericano de la década del 70. De ahí el nombre, que además viene del calibre de una preciosa escopeta. Preciosa siempre y cuando no te esté apuntando a vos. ¿Cómo le va, don Nicolás?
¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, hoy nos toca, así como el mes pasado tuvimos el viaje de un criminal, esta vuelta nos pasamos para el lado de enfrente y la contamos del lado de los policías. No es la misma historia, pero bueno, la perspectiva es este caso de policías, porque nos toca Contacto en Francia.
Contra el imperio de la droga, le llamarían en España, esas traducciones tan lindas.
Que
Creo.
no deja lugar a dudas.
Creo que es la película más conocida sobre la que vamos a hablar.
De las 12 puede ser, sí,
De
puede que
las
sí.
12 y desde que tenemos el podcast, tipo como en cuanto a emblema, yo creo que Heat le puede pelear un
Sí, sí,
poco.
sí. Y bueno, y aquella de Kubrick, Casta de
The
Malditos,
Killing,
tiene
sí.
un aura muy, muy culto también. Esta creo que es, junto con Hit, los éxitos comerciales más importantes que han pasado por el podcast, sin duda. Porque
Siempre
esta fue.
vamos. Siempre vamos por rarezas y esta vez, bueno, fuimos por los consagrados, con lo cual está bueno también porque aquellos, aquellas y aquelles que nos escuchan van a saber más o menos de lo que estamos hablando. Una peli de 1971, dirigida por el amigo Friedkin,
William Friedkin, garantía de calidad.
así es, protagonizada por Gene Jackman. ¿Y quién es más?
Y bueno, Roy Scheider y el gran Fernando Rey haciendo del villano de turno.
¿Eran conocidos en ese momento? Usted que tiene
Sí,
más.
claro que sí. Probablemente de los tres, el menos conocido era Scheider. Pues Scheider, los 70 es la década que lo consagra y esto es en el 71. De todos modos, ninguno era niño de pecho. Fernando Rey era muy conocido en Europa. De hecho, si yo mal no recuerdo, su casting es medio una casualidad. No es que no era el actor que se estaba buscando en un principio, sino que termina siendo el que llega de rebote. Pero bueno, su talento hace que alcance y sobre para que sea el villano que precisaba.
Yo tengo que admitir que la vi para el podcast, con lo cual son esas cosas que son medias pecados, ¿viste? O sea, ¿cómo no viste El Padrino? ¿Viste? ¿Cómo no viste Connection? Yo creo que a todo le llega su tiempo, pero claro, tenía mucha imagen, referencia de la película. No me gusta muchas veces indagar sobre qué trata, sobre qué es, quiénes actúan. Por ejemplo, yo no sabía que estaba Roy en la
Ah,
película.
claro.
Era una sorpresa para mí, digo, pero este chabón, sobre todo porque sí lo tenía de otra peli de la que vamos a hablar, en The Seven Ups.
Sí, 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 sí.
Para mí era, bueno, obviamente Tiburón, pero no lo tenía que estaba en este, digo, bueno, mira, el chabón estuvo ahí, viste, en esta
Y
película.
con un gran personaje, además. Es
Sí,
un personaje que va creciendo a lo largo de la película y es el coprotagonista, si querés. No es el clásico compañero del policía principal, que suele ser alguien que no pincha ni corta y está ahí para hacer de Watson, ¿no? Porque si el protagonista no puede andar hablando solo. No, no, acá el personaje de Scheider tiene peso y aporta incluso a la narrativa. Bueno, por el improbable caso de que haya alguien que no sepa de qué estamos hablando, Contacto en Francia cuenta la historia, está basada en un libro de no ficción que analiza justamente algo que estaba pasando en el momento que la película se reproduce y se estrena. El grueso de la heroína que llegaba a Estados Unidos en esta época llegaba mediante barco y mediante Europa, puntualmente desde el puerto de Marsella. Era algo que la policía, en el momento que hacía la investigación, recién estaba descubriendo, y la película dramatiza eso, como de una casi que casualidad se encuentra a la punta de una madeja, que a medida que la policía va tironeando a ver cómo es que está ingresando la heroína a Estados Unidos, termina descubriendo este entramado de crimen organizado donde la mafia europea, por así decir, está suministrando a la mafia estadounidense de droga. Es la película, creo, si bien tiene unas secuencias espectaculares de acción, que es algo que William Friedkin siempre supo hacer con gran talento. Me parece que el motivo por el cual es como tan icónica es por la austeridad y realismo en la que, de que la manera que se presenta y se desarrolla. Porque está todo como presentado de una manera muy sobria, ¿no?
Sí, venía de un par de documentales Friedkin, en los que venía trabajando, uno en el caso de un tipo que lo habían enjuiciado por un crimen, otros sí tenían que ver con los policías y él ya venía un poco chipeado con la idea de esta. El libro es del 69, de Robin Moore, sobre un caso del 62. Un caso
Claro,
del
o sea, todo esto
62.
es 10 años antes de la
10 años
película.
antes, sí, aproximadamente. Y si bien, viste, se dice también que fue una de las. Esto que te digo, uno de afuera de escuchar una de las películas, bueno, que indagan el procedural, toda esta cosa que después popularizó el amigo McVeigh. Pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con que sea un procedural o una película de procedimientos. Sí, creo que tiene esta cosa realista que está en esa cosa de híbrido de película art con influencia europea, con. Esta cosa de documental, pero que no es documental, porque digo, si pensamos en cuanto a thriller, es un thriller, obviamente, porque es una
Sí,
película
sí, sí,
que en
sí.
ningún momento frena.
Es
O sea,
que
y de hecho, para mí,
hablemos. Dale, dale.
no, para mí hay algo que es clave, ¿viste? Que uno siempre dice, bueno, las películas siempre tienen que ser una, siempre hay. Una persecución, o sea, en una película policial tenés el recurso de la persecución. Pero acá creo que la forma es la
Sí,
persecución.
claro.
Para mí,
Esa es a pie.
es una película que arranca con una persecución y no va a parar. Es como que en ningún momento se deja de perseguir. Y al mismo tiempo, el protagonista de Popeye Doyle, si no me equivoco,
Doyle.
Hugh Jackman, que es
Sí, sí.
el principal protagonista, es una especie de. El Al Pacino de Heat, tipo, sos aquello que estás persiguiendo, es un tipo que se encuentra para mí totalmente roto, yo creo, digo, por más que hay algo que quizás el punto que yo tengo más de crisis como espectador frente a la película, es que los personajes no tienen casi una vida tanto por fuera del caso.
No, ninguna.
Entonces, pero digo, en este caso es porque no tienen vida fuera por el caso. No es que tipo, bueno, la anécdota, no hay un mundo en el que se escriben, sino que bueno, son lo que están persiguiendo. Es un tipo que persigue, persigue, persigue. Y que esto yo creo pa queda patente cuando después de correr al tipo este, la persecución a pie, que con la cual arranca la película, cuando se van a relajar un poco a un bar, a escuchar jazz, a tomarse una copita. Termina observando a la gente y dice, ah, eso venden falopa y ese tipo, sí, ¿cómo tiene tanta plata? Y eso es lo que va, lo empiezan a seguir y lo siguen por toda Nueva York, digo, por casi falta que se vayan a Connecticut, a perseguirlo al tipo este que no me acuerdo cómo se llama, Sal, el poca monta, porque él tiene la corazonada
Sí.
de que hay algo detrás. Entonces es un tipo que no descansa. En su
No, no
momento
para.
libre sigue persiguiendo. Y eso me parece que más allá de las secuencias logradísimas que tiene de persecución, es el espíritu y no el recurso.
Claro. Bueno, un poco, esto capaz que se repite en todos los 12 programas, pero estamos hablando de un momento glorioso del cine estadounidense, que es justamente el nuevo Hollywood, donde una película justamente podía ser tremendamente comercial, como lo es esta, sin duda, no solo por aspiraciones, por éxito, que al mismo tiempo era una película por completo de autor. Y me parece que lo que la vuelve a esta década tan destacable es justamente lo que vos decís, cómo yo te presento una historia que en otras manos quizás se volviera mucho más convencional, un héroe que quizás sería mucho más agradable de acompañar, porque si algo tiene Popeye es que no es agradable. No es un tipo, o sea, hinchás por él, sí, hinchás por él, pero hinchás por él más que nada por reflejo de su determinación, de que justamente las consecuencias del tráfico de las drogas son algo terrible, entonces estás del lado de este caso, del lado del Cana. Pero no es porque sea un tipo simpático, no es porque sea un tipo agradable, es esa, bueno, de hecho, sea de paso, es una brutal interpretación de Gene Hackman. Que en una década hablábamos de Scheider hace un rato, Pero Hackman en esta década se consagra, todo lo que toca se vuelve oro. Es un procedimiento, si se quiere, pero lo que está más mostrado del procedimiento es el procedimiento de la droga, del tráfico. No tanto el procedimiento policial para descubrirlo, porque eso surge, como bien decís vos, de una corazonada, una casualidad o un incidente que provoca la investigación.
Sí, también hay algo que es en esta década que es clave, que es el desencanto para mí. El
Sí,
desencanto es
claro.
clave, digo, desde cómo se construye la ciudad, de cómo se van seleccionando. Digo, bueno, siempre es un recorte, digo, el que piensa que los detectives tienen este rol y que los bares tienen este rol, digo, no entienden que hay una mitología detrás, que se construyó un relato, digo, como se actualizó el castillo, el calabozo, la taberna, bueno, se actualizó a esto básicamente. Pero digo, ese recorte que se hace sobre la ciudad, primero es hermosa, una Nueva York tipo en pleno desencanto del mundo, porque digo, vos vas y son todos lugares que están hechos pelota. Así todos son mucho
Sí.
más atractivos que los hoteles de las RAN. Pero bueno, también una cosa que
Pasa
me.
que la RAN se movía no en la B, en la D.
Sí, estaba otra que el ascenso. Pero esta corrupción que llegó hasta la ciudad. O sea, ese
Claro.
escenario donde se van. Primero, los autos son hermosos. Digo, ¿por qué dejamos de hacer esos autos? Tipo, autos que ocupan
¿Por
media
qué la gente se
cuadra.
dejó? ¿Por qué la gente se dejó de vestir así, además?
Es hermosa, tipo, de la iconografía que se puede percibir que no está tan buscada, porque uno a veces piensa, no sé, pensaba también en el clan de los sicilianos. Bueno, hay una estética que está, obviamente, puesta desde la decisión. De la dirección, acá lo
No,
haremos.
acá es Nueva York en los 70, punto.
Exact
No, no, no es más
exactamente.
que eso.
Exactamente. Pero pensaba, digo, toda esta ciudad horrible que está ahí afuera, también al mismo tiempo tenés el personaje del policía. Está, primero, tenés esta soledad que muchas veces se le suele llamar. Una soledad heroica, lo decía Martin Rubin, que es un crítico de cine, cuando hablaba de esta película, o cuando hablaba de este tipo de policías en esta época, pero al mismo tiempo tampoco es Bullitt. Digo, porque Bullitt
No.
es canchero, digo, desprende otra cosa como cool. Acá es como, está todo
Bullitt
mal.
se levanta a Jacqueline Bisset, mi negro. Jim Hackman no se levanta ni de la cama.
A una chica en bicicleta.
Sí, bueno.
Y después también decía Siegel. De otras películas, sobre todo cuando le preguntaban por Harry el Sucio, él decía que sus personajes hacen un trabajo sucio de higiene social. O sea, porque hay algo para mí que está en toda esta década, notoriamente, que es casi la violencia como una forma de comunicación. Digo, porque hemos
Sí,
llegado a no
claro.
entendernos, o sea, como, bueno, digo, ¿cómo nos vamos a entender? No, la comunicación es fallida, hermano, tipo, en ese caso. Y digo, y está, digo, este policía, digo, que ya no tiene problema en. Porque no es tipo, porque, no, bueno, pero Sam Spade y Philip Marlowe. Sí, bueno, pero no son estos. O sea, no
No,
creo
no,
que
bueno,
hayan
no
durado
es
mucho.
menor y no es menor que sea un policía. Porque justamente 40, 30, 40, 50, en esas décadas, el detective privado era la alternativa ante la ineficacia policial. Y acá lo que te dicen los 70 es que el policía logra ser eficaz, pero básicamente porque funciona casi como un outsider. Porque si algo tiene Popeye Doyle, es que él funciona al límite de la ley y rompiéndola cuando es necesario. O sea, no hay derechos de los criminales. Quieras o no, la mención a Harry Sucio no es menor, porque son policías similares. Si bien es mucho más cool e icónico Harry Callahan, que en realidad la violencia ahí siempre está al límite de lo espectacular. Es como él siendo así de efectivo es glamoroso, cosa que no es nunca Popeye. Popeye es de dientes apretados y rabioso. No hay esa cuestión, la frialdad de Harry el Sucio. No, Popeye lo está pasando mal. De hecho, Popeye se quiebra en un momento dado de la película, sobre el final, que no deberíamos abundar. Solo quizás sí decir que hay una French Connection 2, que deja bien en claro que el final desencantado de la 1 no es un final propiamente dicho. Que dicho sea de paso, la 2 vale poco la pena.
Yo no
Donde
la
repite.
miré, no la miré todavía.
Y no te perdés nada. Repiten Hackman, repite Fernando Rey. No repite Friedkin, sino que la dirige otro cra, que es John Frankenheimer, pero la historia es menor. De hecho, hay alguien que no repite y que está bueno mencionarlo porque es muy importante para esta película, que es el productor Philippe D'Antoni. D'Antoni, a ver, ¿lo dije bien?
Philip, sí, es el
D'Antoni, D'Antoni, que es el productor de Bullitt, que
Bullitt
vos la mencionabas hace un rato,
y el
el
director.
productor de esta y el director y productor de Seven Ups.
Sí.
O sea, es un tipo que cuando vos decís, che, ¿cómo se hicieron los policiales del nuevo Hollywood? Y claramente él marcó la cancha.
Sí,
Él
totalmente.
marcó qué clase. De hecho, en los tres hay persecución de autos.
Es
En
totalmente.
los
Sí.
tres el tipo tiene un equipo de especialistas, justamente los choferes y los dobles para las persecuciones de autos que repiten. Es alguien que tenía como una idea muy clara de qué policiales iba a contar. Y se marcó y marcó el cine para siempre. O sea, es espectacular. No está en French Connection 2 y se nota, French Connection 2 es una película más dispersa que traslada la acción a Marsella y te cuenta, o sea, como el origen de dónde surge el tráfico. A ese respecto, y ya puestos a recomendar un poco por fuera, yo recomiendo mucho una película mucho más nueva y francesa que se llama La French, justamente, con Jean Dujardin, quien yo digo que es el Ricardo Darín francés, porque están todo, están absolutamente todo, que cuenta la investigación que hizo un fiscal en Marsella en los 70 sobre cómo se estaba exportando heroína a distintas partes del mundo, en particular Estados Unidos. Que es más que un policial, si bien tiene aspectos, es casi una reconstrucción documental de la investigación histórica. Está muy bien, es una muy buena película. Entonces, si quieren ir más allá después de Contacto en Francia, pueden ir a ver La French en vez de Contacto en Francia 2.
Vamos ahí abriendo redes, ¿viste? Tipo, como cuando haces el post en el WordPress que te dice, tipo, faltan links. Bueno, acá va a haber links.
Acaba de haber links.
Pensaba también, lo primero, lo poco conocida que es la novela, yo de hecho no sabía que estaba basada en una novela, con lo cual debe
Es
ser.
una novela de no ficción, estamos diciendo.
Sí, creo
Sí,
que
sí.
sí.
Sí, pará, yo lo vi leyendo al respecto. Sí, dice que está basada en el libro de no ficción del mismo nombre de Robin Moore, bla, 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 bla.
Son como, no sé,
Que
como
dice que se basa en la investigación además de los detectives que en la vida real eran Eddie Egan y Sonny Grosso, o sea, Popeye y Russo, respectivamente.
que tuvieron lindos quilombos. De hecho, le habían sacado la pensión a uno por todas las cosas que habían contado. Después la pudo recuperar. La pensión es como una cosa muy gringa.
Sí, 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 sí. Mi pensión está en juego.
Sí. Bueno, después obviamente hablar de la persecución.
Claro, después hablar de lo que es la mano de Friedkin. O sea, Friedkin es, en los 70, siempre se habla de que los 70, la década de Coppola, los arranques
Scorsese.
de Scorsese, el triunfo del cine más comercial de Spielberg. Y todo eso es real. Porque no vas a discutir a ninguno de los tres que acabo de mencionar. Ahora, ¿vos pensás que William Friedkin en los 70 dirigió The French Connection, El Exorcista, Sorcerer, que es una adaptación ¿cómo se llama?
Salario del miedo.
El Salario del Miedo, exactamente. The Brink Show, que es una comedia alucinante con Peter Falk de unos ladrones que reconstruye un caso real. Y cerró la década saltando los 80 con Cruising, con Al Pacino. O sea, Friedkin era infalible, boludo. Lo que el tipo tiraba la rompía. Un tipo que además murió hace poco, murió este año. El año pasado, perdón, 2023. Despidiéndose con una versión de El motín en el Caine que no vi todavía. Una película que debe ser de las historias más filmadas en Estados Unidos. El motín del Caine es una a bordo.
Y años antes ubicando a Binding Refn hermosamente ahí en una entrevista que decía tipo que Only God Forgives era una obra maestra y Friedkin lo descansaba y le decía tipo, tráiganle un médico, tráiganle un médico.
Bueno, una gran película de Friedkin, que es antes de esta que todavía no vi, es Killer Joe, que no sé si la viste,
Sí, la vi, cruda.
con Matthew McConaughey haciendo de un policía que es un psicópata. Parece una novela de Jim Thompson esa película.
Sí, totalmente. Tiene ese
Y en realidad es una
espíritu.
obra, creo que es una obra de teatro de Tracy Letts. Pero Tracy Letts es el que hizo, ¿cómo se llama? esa obra de teatro que pasa toda en una casa donde desaparece el patriarca, que es una película con Meryl Streep y Julia Roberts. Agosto. Agosto se llama. Que es nada, es un gran dramaturgo que muchas veces ha sido adaptado al cine y adapta, si yo no me equivoco, Killer Show, sí, acá estoy confirmando, adapta una obra de teatro de Tracy Letts. Bueno, Killer Show, si iba a ser la última película de Friedkin, es una enorme despedida.
Sí,
Porque es
ya
una película.
después Killer Show, ir a comer a Kentucky Fried Chicken ya no es lo mismo.
No, no, para nada.
Así que si a alguien le gusta mucho KFC, que no vea la película o que la vea sabiendo esto. Pero bueno, The French Connection tiene para mí, no sé, ya primero la manera en que sitúa las cámaras, digo, o sea, tipo en estos zooms que aparecen y después se van. Y al mismo tiempo pienso en todas las persecuciones, ¿viste? Como muchas veces el trabajo de la cámara que tiene, ¿viste? Te enfoca en un personaje, después traspasa la ventana y los ves al otro tipo que está enfrente observándolo. Digo, hay mucho de ese retrato. Bueno, la escena del subte. La escena
Sí.
del subte es agotadora casi.
Toda la película es agotadora. Hay una idea también, creo yo, de impotencia. O sea, me parece que si bien la película, no, el personaje de Popeye no carece de logros y avances y éxitos, toda la película es como un gran relato de impotencia, porque él va a hacer lo que puede y no va a ser suficiente. Entonces, me parece que eso se transmite en la ejecución. Se transmite en cada persecución, en cada discusión, en cada estallido del tipo. Son estallidos de impotencia.
Sí, a mí me hubiera gustado ver, porque bueno, en un momento a estas personas lo sacan del caso y hay una transición, como un tiempo muerto que falta, digo, porque me hubiera gustado ver esa impotencia, cómo se trabajaba, porque automáticamente la siguiente escena, te sacamos del caso. Hay un tipo que lo quiere matar y automáticamente vuelve al caso. O sea,
Vuelve a caso.
no hay una escena donde tipo están y él diciendo, che, tipo, tenemos que hacer esto por la nuestra, sino que automáticamente vuelve al caso. Eso fue algo que me llamó la atención, porque digo, yo lo había venido y digo, qué bueno, ahora van a ir en misión comando por la suya y no pasa eso. Y bueno, de hecho después ahí da como a la larga una persecución. Los 70 se caracterizaron por tener persecuciones raras, digo. Charlie Barrick, digo,
Sí.
un auto versus un avión. Después creo que en Prime Cut, la de Lee Marvin,
Que
hay
corren por los pastos.
con un tractor, creo que los persigue.
No es una
Una
cosechadora que lo va
cosechadora.
persiguiendo.
Y acá en este caso tenemos un tren versus un auto.
Un tren versus un auto.
Gloriosamente. Y leí la otra vuelta ahí que en IMDb decía, viste, que el que filmó la escena esa fue Friedkin. Él estaba con la cámara, porque todas las otras personas, tipo, que se encargaban de manejar las cámaras, tenían hijos. Y como era muy riesgosa, le tocó a él hacerla, porque aparte no contaban con los permisos de la ciudad, ¿viste? O sea, como
No, eso
son
es
muy.
fabuloso. Está filmada in situ con la vida de la ciudad alrededor. También es otra época, ¿no? Hoy en día es imposible por cómo ha evolucionado el mundo. Pero los tipos subieron una cámara a un auto y arrancaron a toda velocidad por un puente. Y es algo que podía haber salido tan mal para todos, para ellos, para
Para
algún
algún.
peatón
Sí.
desafortunado.
Sí, dicen que lo único que estaba planeado era la escena donde él tiene que frenar para no chocarse a la madre con el carrito. Eso sí
Claro.
estaba, obviamente, si no hubiera sido causal
Hubiera
de
sido una.
juicio. Pero digo, te sorprende eso, ese tipo, che, tipo, fueron ahí por la suya y dijeron, che, loco, lo vamos a hacer. Tenían como un permiso, sí, para una parte del recorrido y para otra parte dijeron, bueno, loco, espíritu libre, vamos por el
Vamos.
asfalto y. Y es muy loco ese tipo, una persecución contra el tren. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien, es emblemática. Digo, ¿qué va a decir uno? Digo, ¿viste? Quizás en ese momento me imagino que debe haber sido, no sé, como ver al hombre llegar a la luna. O no sé si
Y
tanto.
bueno, yo igual tengo la idea de que en los 70 había tanto de esto. Vos acabás de hacer un repaso de persecuciones raras, por ejemplo. Yo creo de que estaban como. Lo daban casi que por hecho, porque lo veías todo el tiempo. Me parece que hay una cuestión de apreciación real recién de los 80 en adelante. Cuando ya no era tan común, cuando vos veías el cine cotidiano y no, el cine cotidiano no era una persecución a esa altura siempre, que empezabas a acordarte de cuáles eran las buenas. Y ahí hacías un repaso que en los 70 había maravillas técnicas, digamos, a cada rato y presentadas de una manera como, hay que contar esto, bueno, lo contamos, dale. Y tenías una persecución de autos como increíble. O sea, pensemos en las persecuciones de autos. Yo creo que no es sino hasta Ronnie. Una vez más, Frankenheimer que aparece acá, que volvés a tener una persecución de autos a la altura de la que tuviste en los 60 y en los 70. O sea, hay que esperar 20 años a que venga alguien que ya estaba en activo en los 70 para decir, no, mirá, vamos a hacer una persecución de autos que sea espectacular. Pero en el medio, las demás persecuciones de autos se volvieron, nada, cotidianas, y, vos no te, y ahí acord, te acordabas de las buenas. Te acordabas de cómo funcionaba realmente el cine cuando tenés talento detrás.
Linda apreciación de parte
Me quedó
tuya.
un silencio ahí como si fuera el corte, pero no. Yo
No,
tengo
no,
un
no,
par
no.
de anécdotas curiosas como para cerrar, que vienen relacionadas los dos al casting. Una yo un poco la adelanté, que es que Fernando Rey fue elegido medio de casualidad, pero después, haciendo memoria, en realidad fue elegido por un error. Friedkin acababa de ver una película de Buñuel, no recuerdo cuál, donde aparece Francisco Rabal. Y pide por ese actor español que no sé cuánto, y por un error en el teléfono descompuesto, también muy de esta época, hoy en día no pasaría, al que se le llega, al que le llegas a Fernando Rey. Y Friedkin, medio para no ofenderlo o lo que sea, lo prueba y decide que es excelente, que de hecho lo es. Pero el casting llega por un error absoluto de traer de España a ese actor que le había visto. Y le debe haber errado en el nombre, debe haber dicho, el que hace de no sé quién, ese, Fernando, Francisco, y trajeron a Fernando en vez de a Francisco. Está bueno imaginarse cómo hubiera sido Paco Rabal, que es un gran actor español, en ese rol. Y lo otro es el desfile de nombres para Popeye. Porque Friedkin se opone rotundamente a Gene Hackman, algo que uno pensaría que no, porque Friedkin el primero que tiene en mente es Paul Newman. Y a Paul Newman no le llegan con el billete, básicamente. Entonces Newman pasa. Después inicia una lista de nombres que van rotando, entre ellos Charles Bronson, pasa como una opción. Y Friedkin se pone con Rod Taylor. Quiere un Rod Taylor, quiere Rod Taylor, quiere Rod Taylor. Todo esto lo contó el propio Gene Hackman en entrevistas posteriores. Cómo él había sido rechazado, rechazado, rechazado por Friedkin, hasta que no tiene más remedio, porque es justamente D'Antoni el que quiere que sea Hackman, el que quiere que sea Hackman, y es el que mete también a Scheider. Con Scheider además estaba tan convencido que es el protagonista de Seven Ups después. Es notable cómo uno piensa a veces cómo el proceso es una serie de discusión. Nosotros, antes de grabar este programa, estábamos hablando de cómo una novela pasa a ser audiovisual y uno pierde medio el control, y eso lo contábamos como algo malo. También es real que a veces cuando las producciones colectivas termina tanta gente metiendo mano, que a veces le embocan, porque no cabe duda que Gene Hackman es ideal para Popeye Doyle. O sea, por un papel consagratorio, pero por además una de las grandes actuaciones de uno de los grandes actores del siglo XX.
Sí, no, eso que vos decís, el azar en este caso fue un hallazgo. Porque digo, esa ira, digo, yo no creo que Paul Newman podría haber tenido esa ira interna.
Para mí, Paul Newman es demasiado cool y Charles Bronson es demasiado sobrio.
Sí.
O sea, hubieras tenido a uno que no le afectaba y a otro que lo determinaba a volverlo un asesino frío y despiadado.
Quizás
Y
quería.
para mí, Hackman es más actor que cualquiera de los dos. Si bien Newman es excelente y yo te defiendo a Charles Bronson en cualquier cancha, creo que Hackman es capaz de otra versatilidad que ellos no.
Bueno, después Newman y Hackman estuvieron juntos en Twilight ya muchos años
Claro,
después.
muchos años después, con Newman repitiendo su versión de Lew Archer, más o menos, que es de las peores adaptaciones de Lew Archer que vas a encontrar. Justo en Twilight no, pero las dos, que en realidad se llama Harper, porque por alguna razón Newman solo quería personajes que su nombre empezara con H, y La piscina de los ahogados, que es la segunda, son adaptaciones muy, muy flojas de la novela de Roald McDonald. Twilight, en cambio, que es un invento, no adapta ninguna novela, sino que se inspira un poco, funciona mucho mejor.
Yo creo que a Ross McDonald lo perjudicó que. Porque siempre, viste, tenés Hammett, Chandler y Ross McDonald, ¿por qué no lo hizo Boga? ¿Viste? Si él lo hubiera tenido un detective
No
que.
llegó, no llegó, llegó después, con Bogart ya de salida.
Pero siempre es llamativo eso, que McDonald no haya tenido suerte. No, tuvo una adaptación Blue City, si no me equivoco, en los 80, creo.
Sí, pero es raro, tenés toda la razón del mundo, porque de hecho hasta te diría que sus novelas son muy adaptables. Son estructuras clásicas en tres actos, donde tenés revelaciones que son presentadas en el primer acto y se concretan en el tercero. Y no tuvo suerte, y ahora que incluso hay un revival de buscar y se hace un Marlowe viejo, se hace un Sam Spade viejo, no aparece Ulvarcho.
No.
Dicho sea de paso, aprovecho este espacio mismo para recomendar Monsieur Spade. La adaptación no es una adaptación, aunque sí es una adaptación, porque se habla mucho del Halcón Maltés, aunque no tenga peso real en lo que está pasando. Es una serie de televisión de AMC donde Clive Owen, un increíble Clive Owen, hace un Sam Spade sesentón que vive en Francia y que termina investigando un medio muy a desgano, porque él está muy tranquilo en una casa señorial con un viñedo, investigando un nuevo caso que se relaciona a la guerra de Argelia en ese momento. Y a la hija de Brigitte O'Shaughnessy, que era la femme fatale del Halcón Maltés. No cuento más, porque es una gran serie que se disfruta muchísimo.
Es curioso porque me acuerdo cuando yo empecé a leer Género Negro, estaba muy en boga Sin City en ese momento.
Sí,
Y
claro.
recuerdo que Clive Owen iba a interpretar a Marlowe en una película que iba a adaptar Los problemas son mi negocio, y que de hecho creo que le iba a dirigir Frank Miller. Son esos
Mira,
proyectos, viste, que nunca terminan llevando a
nunca
flote.
quedó. Clive Owen, además, que hace de Dwight en Sin City.
Claro, por eso tipo de ahí habían pegado onda y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, y que después, bueno, no
Bueno,
terminó.
justamente a la hora del personaje viejo, menos suerte tiene Liam Neeson haciendo del Marlowe viejo. No por Liam Neeson, sino porque la película no pasa nada. Es una de Neil Jordan. Es una versión, es una oportunidad perdida por todos lados. Bueno.
No me la clave en el pecho esa. Pero
No, no, no. Yo la vi porque decía Marlowe y ahí estoy
sí,
yo.
viste.
Allá voy y no.
Y que son esas cosas que se llamarlo, digo, ¿cuántas novelas tiene? Digo, que no las
Claro que
escribió
además esta
Chandler. ¿Hay?
adapta la algo posterior, una novela creo que de
Sí.
Benjamin Black.
Sí, pero hay un montón que hicieron ahora, tipo, también Marlowe viejo, no sé qué, en California. Hay ya como, no solo estaba, bueno, ya la de Robert Parker, que después la había filmado, creo, James Caan, me parece que lo había hecho
Sí,
en Pulp Spring.
la historia de Pool Springs.
Hay varias más. Otro día para otra charla nos queda
Nos
Sin
queda,
City.
bueno,
Sin City,
redondeando.
si vale la pena o no. Yo siempre tengo la duda, pues si City le tengo mucho cariño, o le tenía mucho cariño, pero ya no sé
¿La
si
película?
los cómics.
Los cómics son una maravilla. Y como a Charles Bronson, te los defiendo en todas las canchas.
Bueno.
La película no está mal. La película es.
No vi la segunda tampoco, eso.
La segunda es una porquería, ¿ves? Solo es cuestión de avanzar un poco más y terminás descubriendo que hay una porquería de vuelta a la esquina. Pero que no, no es el caso de French Connection, amigos. Puede usted, si nunca la vio, verla y va a encontrar que todo lo que se dice de esa maravilla es cierto. Y con eso creo yo.
Nos encontramos el
Nos
próximo.
encontramos el próximo mes,
No me acuerdo
no
con
diremos
qué.
con qué.
O no, okay, bueno, está bien. Yo no me acuerdo, usted no lo quiere
No,
decir.
yo tampoco, por eso digo, no diremos con qué, hay una lista a la que nosotros miramos siempre entre capítulo y capítulo, pero
Pero
sí sé que algunas de las que mencionamos hoy reaparecen en nuestro ciclo.
sí, eso seguro, hay varias. Cumplimos, volvimos, espero que la gente
Volvimos.
nos acompañe. Ha sido un placer, como siempre,
Y
Rodri.
el tercer capítulo regresa en marzo. Amigo Ferraro, abrazo enorme y hasta la próxima.